Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, continúa la fase de relleno sobre los carriles del puente atirantado de Naranjito. Además, miembros del campamento Carey solicitan en los tribunales una inspección ocular en donde deben demoler el muro ilegal del condominio Sol y Playa. Pero primero, nuestra historia principal. A eso de las 9:30 de la mañana de hoy comenzará el segundo juicio que enfrenta Pablo Casellas por la muerte de su esposa Carmen Paredes, ocurrido el 14 de julio del 2012. Tras más de una década de haber ocurrido el crimen, Casellas, hijo del fenecido juez federal Salvador Casellas, se enfrentará nuevamente al extenso proceso judicial por segunda vez para demostrar su inocencia. En el episodio de hoy, la reportera de Puerto Rico Hoy, Valeria María Torres Nieves, repasa la cronología del caso y las razones por las que Casellas tiene su segundo turno al bate. Hoy es viernes, 13 de octubre. Valeria, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Claro, para el beneficio de los oyentes que no siguieron y no han estado al tanto de este caso, explícanos, ¿quién fue Carmen Paredes y quién es Pablo Casellas?
Pues Pablo José Casellas Toro es un corredor de seguros, o fue un corredor de seguros, y Carmen Paredes Cintrón era una ejecutiva de ventas y mercadeo de 46 años. Ellos estuvieron casados por algunas 2 décadas, y procrearon 2 hijas que al momento pues, del asesinato de Carmen Paredes tenían unos 15 y 17 años respectivamente. Como sabemos, lamentablemente, en la mañana del 14 de julio de 2012, Carmen Paredes fue ultimada a balazos y fue encontrada en el área de la piscina de la casa que tenían como familia, ¿verdad? En la urbanización Tierra Alta 3 en Guaynabo, precisamente por Casellas Toro, quien supuestamente había regresado de la casa de sus padres aquella mañana del feminicidio después de tomar café y pasear a sus perros, según la versión verdad que se ha compartido.
Comencemos con la cronología del caso. ¿Por qué es que este caso se volvió en uno de tan alto perfil? ¿Y por qué es que generó tanta atención de la ciudadanía?
Pues lo primero que hay que recordar es que Pablo Casellas Toro es el hijo de un reconocido juez federal que ya falleció, un juez federal para el Distrito de Puerto Rico, Salvador Casellas. Este dato, desde que se perpetró el crimen, pues fue bien, bien importante porque precisamente habían asesinado a la nuera del juez Casellas. A esto se le añade, ¿verdad?, que hubo señalamientos porque el juez estuvo presente en la escena del crimen, cosa que no es ni usual, ¿verdad?, ni se supone que suceda, aunque sea una persona, ¿verdad?, con un cargo tan importante como un juez federal. Salvador Casellas estuvo presente durante todo el proceso judicial que enfrentó su hijo inicialmente, lo acompañó, incluso fue el que hizo las gestiones para prestar la fianza de 4 millones que se le impuso a Casellas Toro inicialmente, ¿verdad?, cuando se le radican los cargos en 2012. ¿Verdad?, es lo que se veía. Y él estuvo libre mientras se veía ese primer juicio. A todo esto, ¿verdad?, se le añaden detalles que hacían este caso particular, como por ejemplo que Casellas Toro había reportado ser víctima de un carjacking en el Día de los Padres de ese 2012, que fue un mes antes del feminicidio de Carmen Paredes. Él alegó que le habían robado 2 armas. En el primer juicio salió a relucir que una de esas armas que él había reportado como robadas era compatible con los proyectiles y fragmentos recuperados del cuerpo de Carmen Paredes Cintrón. Así que son varios detalles y principalmente, ¿verdad?, por las personas que estaban involucradas en el caso, que desde un primer momento pues fue un caso bien importante mediáticamente hablando para Puerto Rico.
Claro, el caso se extendió por bastante tiempo y era, bueno, esencialmente primera plana de muchas de las noticias en el tiempo en el que ocurrió. Uh-huh. Pero en el 2014, Casellas fue encontrado culpable por un jurado. ¿Cómo es que llegamos a eso?
Pues precisamente sí, fue un caso que se ha extendido mucho. Yo siento que incluso entre el juicio inicial y las apelaciones, el caso ha estado bastante consistente todos los años. Siempre hay algo que ha pasado. Realmente es como si no hubiera terminado el ciclo nunca y ahora que vamos a un segundo juicio. Pero el juicio inicial duró algunos 17 días de labores en los que se presentaron 31 testigos de cargo, o sea, por parte del Ministerio Público, y uno por parte de la defensa, que desde el inicio ha estado a cargo del licenciado Jari Padilla. El jurado estuvo compuesto por, inicial, ¿verdad? Estuvo compuesto por 6 hombres y 6 mujeres que declararon culpable a Pablo Casellas Toro en un veredicto por mayoría de 11-1 por los cargos de asesinato en primer grado, violaciones a la ley de armas y destrucción de evidencia. También el juez que presidió ese primer juicio, el juez José Ramírez Yush, también encontró culpable al ex corredor de bienes de seguros, debo decir, de un delito menos grave por ofrecer falsas declaraciones sobre un delito. Finalmente, Casellas fue sentenciado a 109 años de prisión en una vista que pues fue televisada y para la que se estrenaron incluso cámaras robóticas en las salas del tribunal.
Fue prácticamente un evento, ¿no?
Sí, fue transmitido en vivo a través de la televisión y está incluso disponible en las redes sociales. Las personas pueden revisitar ese momento que pues muchas personas estaban esperando y en ese momento Casellas reiteró que era inocente.
Ok, pero entonces ahora estamos en el 2023 y ya hoy, viernes, volvemos a comenzar un segundo juicio donde Pablo Casellas tendrá otra oportunidad para demostrar su versión de que es inocente. ¿Por qué es que entonces se está viendo nuevamente este caso frente a un jurado? ¿Por qué es que regresó al tribunal nuevamente?
Sí, pues como les mencionaba, Casellas Toro estaba cumpliendo la sentencia, ¿verdad?, de 109 años de prisión cuando se ordenó su excarcelación y la celebración de este nuevo juicio que hoy comienza con la desinsaculación del jurado, ¿verdad?, la selección de esas 12 personas que van a estar emitiendo juicios sobre la evidencia que se presente en el Tribunal de Bayamón. Llegar a esta determinación fue un proceso bien largo, como estaba mencionando, las apelaciones iniciaron inmediatamente desde que se emitió la sentencia y se extendieron hasta que se declaró el nuevo juicio. En esa primera apelación, que se dio apenas unos meses luego de la sentencia, la defensa de Pablo Casellas Toro señaló 33 errores que se cometieron en su... que ellos alegan, ¿verdad?, que se cometieron en este primer juicio por el asesinato de Carmen Paredes Cintrón, y luego también incluyeron el alegato, ¿verdad?, de que... basándose en la jurisprudencia que dejó el caso Pueblo versus Sánchez Valle, que establecía que el archipiélago era un territorio sin soberanía, por lo que le aplicaban las cláusulas constitucionales estadounidenses contra la doble exposición. Esto particularmente lo utilizaban como gancho para argumentar que la Constitución de Estados Unidos aplica en Puerto Rico, incluido el principio de que una persona solo puede ser encontrada culpable si el veredicto es unánime. Entonces el Tribunal de Apelaciones concurrió con lo planteado en ese sentido con la defensa de Casellas y el panel que evaluó el caso 2-1 revocó el 24 de noviembre de 2015 la sentencia que había sido señalada para Casellas y ordenó la celebración de un nuevo juicio. No obstante, el 27 de abril de 2017, luego de que el Estado recurriera al Tribunal Supremo, se revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones del Foro Intermedio y devuelven en ese particular del juicio unánime y devuelven la apelación de nuevo al Tribunal de Apelaciones para que se evaluara el caso en el resto de los señalamientos que estaba haciendo la defensa. Tras la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Ramos versus Luisiana, se estableció que el veredicto contra un imputado de delitos graves tiene que ser unánime, lo que aplica tanto a nivel estatal como a nivel federal, y esto abrió la puerta para anular la convicción y a solicitar un nuevo juicio por parte de la defensa de Casellas, lo que finalmente se dio el 27 de mayo de 2020, cuando el foro apelativo ordena nuevamente la celebración de un nuevo juicio. La decisión del Tribunal Supremo Federal aplicó al caso de Casellas porque su apelación no había culminado, no estaba final y firme, así que finalmente Casellas salió en el 2020 libre bajo fianza con supervisión electrónica, ¿verdad? Tiene un grillete, luego de prestar una fianza de $2 millones.
Valeria, a raíz de este nuevo suceso, estarás cubriendo, de hecho, lo que resta de este segundo juicio. Y también, pues, a raíz de eso, trabajaste una historia de análisis sobre lo que podría significar este nuevo juicio. ¿Qué te dijeron los expertos que consultaste sobre las ramificaciones de este caso?
Pues, en efecto, trabajé esa historia en la que consultamos a tres personas expertas en derecho y las tres señalan que es una de los retos principales que van a enfrentar las partes en este nuevo juicio es encontrar a personas que estén hábiles para emitir juicio única y exclusivamente a base de la evidencia que se presente en la sala 704 del Tribunal de Bayamón, donde se va a celebrar este segundo juicio ante la jueza Neris Beldurán Guzmán. Ese es lo que ellos señalan, el primer reto que tienen, porque pues este caso ha tenido una cobertura mediática muy abarcadora desde hace más de una década, entonces pues muchas personas pues pueden tener ya su preconcepción sobre si Casellas es culpable o no. Entonces, pues ese es el primer reto que van a tener. El otro reto de los que señalan es tener a los testigos hábiles en el sentido de que estén disponibles para testificar y también que tengan la memoria fresca para poder compartir su testimonio con todos los detalles necesarios para, ¿verdad?, que pueda utilizarse de la manera más apropiada para esclarecer el crimen en el tribunal. Igualmente, particularmente dos de los abogados que consultamos, Leonardo Aldrich y Julio Fontanet, coincidieron en que este segundo juicio es el último, la última oportunidad que tiene la fiscalía para poder llevar un caso contra Casellas Toro por el feminicidio de Carmen Paredes Cintrón. Particularmente Julio Fontanet nos compartió que existe jurisprudencia en Puerto Rico de que si el jurado no se pone de acuerdo en este segundo juicio, o sea que se haga un hung jury, porque tanto para culpabilidad como para absolución, el jurado tiene que estar de acuerdo. Pero a su entender, el hung jury o que el jurado no se ponga de acuerdo y que esté unánimemente absolviendo a Casellas tiene el mismo efecto, porque la jurisprudencia señala, a su entender, a su apreciación, que no se puede llevar a cabo un tercer juicio si la fiscalía no logra probar una eventual convicción en este caso. Aunque el licenciado Aldrich está de acuerdo con esta apreciación, consideró que puede haber juristas que no lo estén particularmente porque al momento en que se celebra este primer juicio, que el veredicto se dio por mayoría, no estaban permitidos este tipo de veredictos, no se requería la unanimidad. Entonces, pues es algo novel que, aunque él entiende que en efecto este es el último turno del bate que tiene la fiscalía, pues igualmente está abierto también un poco a debate ese planteamiento.
Bueno, Valeria, va a estar cubriendo esto. De seguro tendremos una cobertura amplia aquí en El Nuevo Día. Muchísimas gracias por prestarnos de tu tiempo y informarnos lo que se podrá ver. Gracias.
Gracias a ustedes.
Las obras de reparación del puente atirantado de Naranjito continúan en su etapa de colocación de relleno sobre la superficie de la estructura. Este arreglo, cuando cubra la totalidad de los dos carriles en los que trabaja, eliminará las ondulaciones que representaron un problema de seguridad desde que el puente fue inaugurado. El Nuevo Día acudió ayer al puente, donde la Autoridad de Carreteras y Transportación mostró cómo trabajaban con la reparación de la emblemática plataforma. Hasta ahora, la fecha de culminación del proyecto, con sus cuatro carriles corregidos y listos para su uso, será en el verano del 2024. El campamento Carey, establecido en protesta a la construcción de un muro ilegal en los predios del condominio Sol y Playa, a pasos de la playa Los Almendros en Rincón, le solicitó al Tribunal de Aguadilla que realice una inspección ocular en el área donde recién comienzan las obras dirigidas a la demolición del muro. La petición responde a las alegaciones de los residentes del condominio de que los miembros del campamento, a lo largo de la semana, impidieron el acceso de la maquinaria que se utilizará en la demolición al área donde se sitúan los remanentes del muro. La demolición debió comenzar el domingo, y aunque la maquinaria se ha transportado al lugar, la demolición aún no ha iniciado. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.